este primer encuentro con el secretario de Derechos Humanos y referentes de la LOFC en Gemtreu. Vamos a tomar junto a los demás colegas de medios de prensa que nos estaban aguardando la palabra de Romina Jóvenes, Soraya Maicoño y también Nadia, la compañía de Elías Callicol Garay, asesinado en Cuesta del Ternero en la LOFC en Gemtreu. Primero que nada, la saludamos. Gracias por la espera también a los colegas. Consultarles, bueno, ¿cómo ha ido este primer encuentro con el secretario de Derechos Humanos?
Bueno, en líneas generales, digamos que la postura del gobierno provincial sigue siendo la misma. Esto era una reunión, no era una mesa de diálogo. Sí, con la propuesta de seguir conversando. Pudimos plantearle varias de todas las innumerables situaciones que han sucedido en torno a la militarización de la Cuesta del Ternero, porque no es solo del LOFC en Gemtreu, sino de la Cuesta del Ternero. Escuchó, obviamente no puede comprometerse a nada, porque como ya lo sabemos, esto es una decisión política de la gobernadora de la provincia. Ellos lo que plantean es que son decisiones judiciales, lo que vienen planteando desde el principio. Nos pidieron, entre otras cosas, que para llegar a un diálogo podamos pedir que o desalentar las medidas de fuerza que se han venido llevando adelante, como los cortes de ruta o lo que fue la toma de la oficina de turismo, a lo cual nosotros nos negamos, porque no vamos a desalentar ningún tipo de manifestación, porque desde el LOF siempre dijimos de que validamos todas las formas de lucha, y porque además tenemos el derecho a protestar, a decir qué nos está pasando, y no podemos equiparar una toma de una oficina de turismo o un corte de ruta con lo que sucedió, que fue el asesinato de Lamuén Elías, las heridas que recibió Gonzalo y tantas otras violaciones de derechos humanos y situaciones que tuvimos que padecer y soportar no solo la gente mapuche, sino toda la gente que nos ha ido a acompañar en este tiempo. Así que bueno, ellos lo que plantearon es que vinieron a escuchar, a hacer un primer acercamiento para trasladar nuestros pedidos a la gobernadora de la provincia. Así que más o menos fue esto.
Sí, Mari, muchas gracias a todos los medios que están aquí. Queremos agradecer especialmente al Centro Cultural Eduardo Galeano, que sentíamos que por más que vinieran personas que están vinculadas al gobierno, no podíamos llevar adelante esta reunión en la Casa del Bicentenario después de la actitud racista que tuvo la directora de Cultura de la Municipalidad de Bolsón. Por eso es que utilizamos este espacio y por lo mismo lo agradecemos. Sí logramos que se escribiera una especie de acta sobre qué fue lo que se conversó, porque ellos todo el tiempo iban diciendo, bueno, nosotros vamos a trasladar todo lo que ustedes están hablando, pero que de todo lo que hablamos, que fue un montón, ¿qué es lo que van a trasladar concretamente? Porque en realidad son muchas las cuestiones que nosotros estamos solicitando. Entonces, por suerte, se llegó a una decisión general de hacer un acta en donde hay diferentes cuestiones concretas que nos parecen muy importantes que se denuncien y que la tengan en cuenta, y que en el caso que después desestimen ese acta, también nos va a dar la pauta de que claramente no hay ninguna intención por parte del gobierno de querer revertir determinadas circunstancias de represión, de tratos inhumanos. Todo el tiempo hicimos hincapié en que si ellos son representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, lo que íbamos principalmente a hacer es denunciar todas aquellas situaciones de atrocidades que hemos padecido, que el LOF ha padecido, vinculado a los derechos humanos. Entonces se hizo mucho hincapié en la circunstancia particular con respecto al niño, que ha ido a la escuela custodiado por la policía, tanto de ida como de vuelta, pero que no solamente él pasa por esa circunstancia, sino que también todos los niños de la escuela de la Cuesta del Ternero, que algunas madres han podido denunciar, que el gremio de la UNTER lo ha podido denunciar, no así la directora de la escuela, que no tuvo la misma actitud, pero la realidad es que los niños van y vienen pasando por dos retenes de la policía en una situación de militarización de la cuesta. Entonces eso nos parece grave, entendiendo que en breve van a empezar las clases, que eso no debería suceder. También planteamos que el retén policial está allí para no consolidar el delito de usurpación, cuando en realidad, lamentablemente, se consolidó un delito más grave, como es el de asesinato. Entonces, que ellos, como representantes de los derechos humanos, deberían darse cuenta de que ese retén allí no está cumpliendo con nada concreto más que seguir vulnerando los derechos humanos. También se denunció la circunstancia hostil, la forma hostil y el maltrato y el hostigamiento constante, en principio de la fuerza del COER y de la policía de Río Negro y actualmente de la policía de Río Negro. Se denunció, por ejemplo, el estado de ebriedad en el que pasó más de una efectiva mujer y hombre policía en la época de Navidad, en donde, sin que nosotros tengamos ningún tipo de, ni siquiera de miradas hacia ellos, ellos pasaban borrachos y apenas podían caminar a los gritos en una clara situación de hostigamiento, ¿no?, de provocación. En realidad, la conversación giró casi todo el tiempo en función de denunciar todas las situaciones de vulneración de los derechos humanos, de las mujeres, de las infancias, del trato racista que tienen también los políticos, porque a partir de sus dichos, que son tomados después por los medios hegemónicos, ese tipo de estigmatización y de maltrato hacia el pueblo mapuche y hacia los Kenkentreu en particular, hace que después les sirva a ellos como fundamento para reprimir y para seguir sosteniendo una imagen del indio bruto, del indio que no es capaz de diálogo, también como planteó acá la Lamien Romy. No pueden venir a decirnos que por favor no hayan situaciones de repudio o de manifestación como un corte de ruta o la toma de un edificio público, porque en realidad eso sucedió después de que mataron a Elías, y no hay comparación. No se puede comparar una situación, un gesto de repudio, de enojo y de dolor como es una pintada en una oficina, comparada con el asesinato de un Damián, el intento de homicidio de otro. Y que no es la primera vez que pasa. Todavía seguimos recordando a Rafa y lo vamos a recordar hasta el día de nuestra muerte, y todavía recordamos a Santiago Maldonado. Entonces ellos no pueden seguir pidiendo gestos cuando ellos no están atendiendo ningún tipo de gesto que tenga que ver con lo humano, ¿no? Y que ese tipo de manifestaciones sucedieron después del asesinato de nuestro Lamien. Pero eso ya venía sucediendo hace 2 meses que nosotros estábamos bajo esta circunstancia. Entonces, en 2 meses no hubo ningún tipo de manifestación y ellos entraron y permitieron. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro permitió que entren 2 sicarios de Rolando Rocco a matar. Después de eso sí hubieron manifestaciones de repudio, pero los violentos somos nosotros. Dejamos claro que nosotros accedimos a esta reunión porque realmente somos capaces de llegar a un diálogo político y serio, porque esta reunión a los únicos que les sirven es a ellos, porque son ellos los que se tomaron el trabajito con sus viáticos pagos, su hotel y su restaurante, de llegarse hasta acá a conversar con los indios, con los vándalos, los terroristas. Y nosotros les demostramos que desde un principio, si bien valoramos todas las formas de lucha, desde un principio se pidió una mesa de diálogo. Y que desde un principio queremos resolver este conflicto de otra manera. Y que no es un conflicto de hoy, es un conflicto que venimos padeciendo como pueblo hace más de 100 años. Y que ya es hora de que tomen el toro por las astas y que resuelvan esto de una manera política y seria.
Sí, bueno, también lo que dejamos claro es que ahora quien tiene la obligación de decir sí al diálogo o no al diálogo es el gobierno de la provincia, también teniendo en cuenta que la persona que reclama las tierras como propias no tiene ningún papel, solo es un concesionario, que es la provincia quien tiene ahora la posta para decir queremos diálogo o no, y si no queremos diálogo, nosotros siempre lo planteamos desde el territorio, se va a resistir en el territorio, se va a resistir un desalojo. Vamos a cuidar de la manera que sea el territorio que además por el cual dio la vida en la Manelía, que no hay modo de negociación con ese territorio, que la sangre de Elías no va a ser negociada bajo ningún punto de vista. Entonces, si la provincia de Río Negro, el gobierno de Río Negro no quieren cargarse en la espalda heridos y muertos, los que tienen la posibilidad de ahora decir, bueno, vamos a sentarnos a dialogar con los organismos del Estado que tengan injerencia real, decisión política real en el territorio, son ellos. Nosotros ya dejamos planteada nuestra postura, dejamos planteado que vamos a resistir un desalojo y dejamos planteado también que tenemos la capacidad de poder conversar, de poder dialogar, de poder dar nuestros argumentos, que no tenemos miedo de conversar y decirle nuestras verdades a quien tengamos que decírselas. Entonces, bueno, ahora queda en manos de ellos la decisión que vayan a tomar.
Cumpliendo 4 meses ya de un estado de sitio, vamos a decirlo así, en la Cuesta del Ternero, y es la primera vez que el secretario de Derechos Humanos se acerca hasta acá con todo lo sucedido. ¿Tuvieron de parte de la Secretaría algún tipo de autocrítica, algún tipo de explicación de por qué no se habían acercado hasta ahora o si habían tenido algún tipo de diálogo con la gobernadora en cuanto a ver todas esta enumeración de derechos vulnerados que ustedes bien pudieron planteárselo, pero que también sabemos y lo venimos denunciando hace meses, ¿no? Hace 4 meses. ¿Qué tenían para responderles?
Bueno, en realidad lo que plantearon varias cosas. Primero, que cuando se entró, ¿se acuerdan? El 27 fue cuando se determinó que no se podía entrar abrigo ni comida. Una de las representantes de la Oficina de Derechos Humanos, que trabaja en la zona andina, sería en Bariloche, ella dice que se llevó hasta la tranquera. Después se excusaron en que no tienen recursos. Para tener la policía ahí sí tienen recursos. Para los aviones hidrantes y los incendios no tienen recursos, y para tratar la vulneración de los derechos humanos en la provincia tampoco tienen recursos. Y la segunda vez que fueron fue el día que muchos entramos al territorio cuando asesinaron a nuestro Lamien. Y la realidad es que ese día no estábamos con ánimos de recibir a ningún representante del gobierno, entendiendo que ellos eran responsables del asesinato de nuestro Lamien. Entonces ese día, tanto esta persona de derechos humanos, de apellido Minieri, como Lozada, el fiscal Lozada, como el fiscal Arrien, como muchos que estaban allí ese día, para nosotros su presencia era una provocación. Entonces no era justamente el día en que iban a poder generar algún cambio, porque lamentablemente ya se había vulnerado absolutamente todos los derechos humanos.
Y ellos lo que plantean es que sí hubo una respuesta al pedido de informes de la Comisión Interamericana, pero bueno, nos enteramos ahora de que habían hecho esa respuesta. No tenemos idea qué respondieron, y que la realidad es lo que nosotros le planteamos, es que cuando mataron a Lamuén Elías, ya era tarde para un acercamiento, que el acercamiento tendría que haber sido mucho antes para evitar justamente lo que pasó y que fue habilitado por el gobierno. Y nosotros le dejamos claro que nosotros no creemos en ellos, que no creemos en el gobierno y que sabemos que las decisiones del Poder Judicial tienen que ver con una decisión política, por más de que, bueno, que ellos intenten negarlo todo el tiempo, intenten desde su secretaría decir que siempre estuvieron al tanto de las vulneraciones a los derechos que hicieron en torno a la CAMP y al territorio, pero que evidentemente si lo hicieron no tienen ningún tipo de capacidad de resolución, porque hasta el día de hoy todo sigue igual, solo que a nosotros nos mataron a un Lamuén y hirieron a otro.
Bueno, sobre todas estas denuncias de violación de derechos humanos, las van a tomar, las van a elevar a los organismos que correspondan a nivel nacional, y también sobre lo que es la posibilidad del desalojo que está firme ya por el juez Gregor Hoss. ¿Hicieron hincapié en eso desde la Secretaría de Derechos Humanos sobre si se va a avanzar o no con este desalojo?
Bueno, sí, hablamos de eso y le dejamos claro que por más que ellos mencionen que todo el tiempo se atienen a lo jurídico y que esas son decisiones jurídicas, nosotros todo el tiempo les dejábamos claro que son decisiones jurídicas pero que están basadas en una cuestión política, y que si el Ministerio de Seguridad, no, que es el que tiene la última palabra con respecto a si se lleva adelante el desalojo o no, no da esa orden, el desalojo se puede seguir como alargando, claro. Todo el tiempo como que éramos, bueno, hagámonos cargo de que acá es una decisión política. hagámonos cargo que acá la gobernadora no está teniendo ninguna voluntad de querer resolver los conflictos mapuches que hay a lo largo y a lo ancho del territorio que hoy es Río Negro, y que la orden de desalojo está firme, y que nosotros no solamente hablábamos por nosotros, en mi caso yo como mujer mapuche y la Lamien como integrante del LOF, también hablábamos el nombre del LOF Cayunao, también hablábamos del LOF de Carrilasquen, que son comunidades que también están pasando por una situación muy parecida y que ellos, como integrantes de derechos humanos, también deberían atender, porque están bajo un desamparo también legal, jurídico, represivo, muy parecido a lo que está pasando en la Cuesta del Ternero. También contamos con la presencia del Lamien Néstor Anticura, del LOF Anticura, que también planteó que esta no es una situación nueva en la Cuesta del Ternero, y que esto que está pasando tiene que ver con una situación de impunidad que viene llevando adelante sistemáticamente la provincia de Río Negro a través de todos los funcionarios que han ido pasando a lo largo de los años en la oficina de tierra y en la oficina de bosques.
También lo que podemos plantear es que es necesario, urgente, que tanto los organismos o las dependencias del gobierno provincial, nacional, como así también el poder jurídico, es urgente que tengan algún tipo de avance, de conocimiento en derecho indígena, porque queda evidente que no tienen ni idea de sobre los derechos que nos debieran amparar como parte de un pueblo originario, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que desde sus discursos todo tanto la gobernadora como el intendente de acá de Bolsón no escatiman en dar unos discursos súper racistas, súper estigmatizantes hacia nosotros, como por ejemplo lo que pasó el día después del asesinato de la Lamuén Elías, donde salió Cobiano a felicitar a los gauchos, o de cuando el incendio en el Club Andino, que al otro día ya era el LOF que entregó el pueblo mapuche quien había incendiado el edificio. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con que no tienen idea o no tienen la mínima intención en comprender quiénes somos, cuáles son los derechos que nos amparan como parte de un pueblo originario. Entonces, que también tienen que hacerse una autocrítica, que si bien sí, esto es una deuda histórica que ellos hoy como parte del gobierno tienen que asumir, pero están en este lugar y tienen que hacerse cargo del lugar en que ocupan y de empezar, si es que lo quieren, a poder arreglar o intentar solucionar de otras maneras este conflicto y todos los conflictos que se van a venir, porque que intentó no va a ser ni la primera ni la última recuperación de tierras en lo que es la provincia de Río Negro, bueno, y mucho menos en todo el territorio mapuche, ¿no? Entonces, eso también le planteamos a ellos como personas que pertenecen a la Secretaría de Derechos Humanos, pero que se pueda trasladar a los distintos sectores del gobierno y también al Poder Judicial, ¿no?
De diálogo, ¿cómo sería para los que no están en el tema? ¿Qué diferencia tiene con el encuentro que tuvieron ahora? ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones que ustedes plantean también para que sea una mesa de diálogo?
La gobernadora de entrada dejó claro que esto no era ni siquiera un diálogo, así que por las dudas ni siquiera pusimos una mesa al medio, para que no se vaya a creer que nos confundimos. Después planteó que y venían a escuchar, entonces fue como, ¿cómo nos vamos a comunicar? Te lo planteamos así en tono jocoso, que vamos al lenguaje de señas, ¿cómo sería si ustedes no van a dialogar, no? Bueno, sorteando todas estos chascarrillos, estos chistes en torno a que en realidad si ustedes vienen no solo pueden hacer tener una actitud pasiva de que solo vamos a escuchar, o sea, nosotros también los queremos escuchar. ¿A qué vienen? Por algo vienen. Y cuando se planteó lo de la mesa de diálogo, lo que se planteó es que quienes participen tengan injerencia en resolver este conflicto. No puede estar cualquiera. ¿Quién debería estar? Y debería estar la oficina de tierras, la oficina de bosques, gente vinculados al poder jurídico también, ¿no? El procurador o, no sé, algunos de que ellos decidan. También incluso derechos humanos, si se quiere. Pero bueno, personas vinculadas a la institución del Estado que resuelvan, que tengan la capacidad de resolución de este conflicto. Y por parte de el LOF, bueno, el LOF, integrantes del LOF, como también integrantes de otras comunidades que de alguna manera también estén atravesadas por un conflicto parecido que tiene que ver con estas empresas privadas y estatales como Enforza, que son quienes instalaron el monocultivo de pino y quienes a través de este proyecto que tiene la provincia de Río Negro hace más de 30, 40 años, fueron despojando de territorio a diferentes comunidades en el paraje de la cuesta, como también del Foyel, de El Manso, bueno, de diferentes lugares de esta zona, de Ñorquilinco, pero bueno, principalmente ellos. Y después sí veedores, veedores que no tendrían opinión, pero sí se ocuparían de escuchar cómo transcurre esta mesa de diálogo en la necesidad de resolver el conflicto y que después pueda hacer un seguimiento también de que este conflicto realmente va por una vía en donde se quiere resolver lo que está pasando ahora. Ellos hablaban todo el tiempo de un acuerdo entre las partes. Y nosotros planteamos, como lo planteó la abogada Andrea Rey en la última audiencia, que no hay realmente por parte de Rolando Rocco, la otra parte, una actitud de querer realmente resolver este conflicto. Él las dos veces que planteó una posibilidad de resolución, plantea cosas que realmente no tienen ni pie ni cabeza, son completamente descabelladas. Entonces, no se puede intentar resolver un conflicto con Rolando Rocco, que no vive en Bolsón, no vive en la Cuesta del Ternero, es ciudadano de Chubut, vive en Lago Puelo, que jamás vivió en esa zona de la cuesta, que todos lo conocen y que saben que es una persona adicta, que no, ni siquiera es que tiene mano de obra barata, es mano de obra esclava cuando contrata trabajadores, que sus dos empleados asociados a una empresa junto con él son quienes mandó, son los responsables de la muerte de Elías. O sea, son un montón de circunstancias en donde también nos da la pauta de que Rolando Rocco es actor y autor intelectual del crimen de Elías Garay Cañicoyen. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con una persona con todas esas características? Por lo mismo, debería acceder el gobierno a una mesa de diálogo y que se pueda desmilitarizar la zona, en beneficio no solo del Lost Kenken Trail, en beneficio de la Cuesta del Ternero, en beneficio de la comarca, en beneficio de Ñorquinco, de Maitén, de Jacobasi, bueno, de toda la zona de la línea sur, que también se ve afectada por estos 3-4 meses de la Ruta 6 cortada por la policía de la provincia de Río Negro. Son un montón de cuestiones que se resolverían a partir de una mesa de diálogo, no solamente el conflicto con una comunidad.
Y también en torno a la mesa de diálogo, nosotros lo que planteamos en esto del desconocimiento también que hay acerca de nuestra organización como comunidad, es que quienes hoy estamos aquí no tenemos la capacidad de decidir por toda la comunidad, sino que nosotros necesitamos poder estar en el territorio, conversar con el resto de la gente que está en el territorio y así poder llegar a la mesa de diálogo con la palabra de toda la comunidad y no solo de dos o tres personas que no somos representantes o no podemos decidir porque nosotros no nos manejamos de forma vertical, sino que somos nuestra organización es una forma lineal en donde desde el más chico hasta el más grande tiene voz y su poder de decir qué es lo que piense, qué es lo que no, qué es lo que podemos llegar a conversar y qué es lo que no. Entonces, para eso lo que se solicitó también mediante el acta es el permiso para que podamos ingresar, quienes no estamos inhabilitados para ingresar, que podamos ingresar al territorio, que podamos realizar uno o dos o los taúnes que sean necesarios para poder llegar también a esta mesa de diálogo, porque en estas condiciones no podemos acceder también a dialogar con quien tengamos que dialogar.
¿Cómo sigue ahora la situación? ¿Ahora van a tener otra reunión con el secretario? ¿Van a...?
No, nosotros tendríamos otra reunión, pero más a nivel interna. Ya que estamos, invitamos este domingo a las 17 horas va a haber un evento en el acampe en beneficio del Lost Kenken Trail con artistas de la zona y de otros lugares que vienen del país. Y bueno, seguimos con esa idea de seguir visibilizando con diferentes formas, con diferentes actividades, la situación que está viviendo Lost Kenken Trail, pero también que está viviendo el pueblo mapuche en general. el secretario de Derechos Humanos sigue aquí, está dispuesto a conversar, por lo que dijo, así que sería bueno si se puede conversar con ustedes. Y también escribimos un acta, que la idea también es después compartirlo a los medios para que puedan leer los puntos más concretos de lo que se va a elevar a la gobernadora después de esta reunión.
La palabra de Soraya Maicoño, Romina Jones, que acaban de terminar, bueno, esta conferencia de prensa luego del encuentro con el secretario de Derechos Humanos, Dulio Mineri, de la provincia de Río Negro. Así que aguardamos ahora la palabra del secretario de Derechos Humanos en instantes, así que quédense conectados a esto que es Radio Nacional de Bolsonaro.